Continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción a través del 95.1 FM y de nuestra señal online radioudec.cl. Tenemos una invitada aquí en los estudios de Radio UDEC. Nos acompaña la presidenta del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, Natalia González. Natalia, bienvenida a Radio Universidad de Concepción y a esta casa de estudios con la que entiendo también tiene una conexión.
Sí, muchas gracias, Joaquín. La verdad es que yo estoy muy agradecida porque qué casa de estudio más linda. Además, sus académicos, sus estudiantes, hemos estado en actividades estos días con ellos y la verdad la dedicación, el compromiso y la voluntad para colaborar en que el cuerpo docente y estudiantil conozcan la ley de transparencia, el derecho a acceso a la información pública, su importancia, ha sido fundamental. Y sí, tengo una conexión porque mi marido es nieto de un antiguo rector de esta universidad, don David Stichkin. Después voy a ir a conocer, de hecho, después de esta entrevista, una escultura que entiendo hay aquí en la universidad, en su homenaje. Así que imagínate, muy feliz de estar aquí.
Fundador de esta radio, además.
Sí. Aprovechamos
no
de...
Sí, pero qué
cosa. Sí, Natalia, y a propósito de esta visita a Concepción y a nuestra región del Biobío, entendemos también que una de las actividades tiene que ver con este seminario Logros, Desafíos y Casos Relevantes en Acceso a la Información Pública en el Ámbito Comunal. Sí. Hay algunas percepciones, ¿cierto?, de que todavía falta avanzar en materia de transparencia. ¿Cómo lo ven ustedes desde el ámbito municipal y cuánto se ha avanzado en la región del Biobío en ese aspecto?
Sí, mira, es muy importante porque quizás no todas las personas saben, quienes nos están escuchando, que pueden, por ley, las personas tienen un derecho a solicitar información pública por parte de las distintas entidades del Estado, incluyendo a los municipios. Incluso la ley también dispone que los municipios, los gobiernos regionales, las entidades de la administración central tienen que activamente publicar además ciertos antecedentes. Y cuando pides información, por ejemplo, a las municipalidades, por ejemplo, si tú quieres saber respecto a algún beneficio o respecto a alguna gestión que puedas hacer en la municipalidad, bueno, si la municipalidad no te entrega esa información, las personas pueden reclamar ante el Consejo para la Transparencia. Entonces, es muy relevante para la labor del Consejo que los municipios sean un colaborador activo en proporcionar la información pública a la ciudadanía, y no solo los municipios, ¿no es cierto?, todas las entidades y las reparticiones públicas. Y por eso es que nosotros, desde hace muchos años, y este es un rol bien importante del Consejo para la Transparencia, hacemos promoción del derecho a acceso. Y la promoción del derecho a acceso no solamente involucra a las personas, a la sociedad civil, para que conozcan ese derecho, sepan ejercerlo, sino también a los funcionarios públicos, que son los encargados de dar cumplimiento, es como la contracara, ¿no es cierto?, a ese derecho ciudadano. Y entonces, la actividad de hoy día tiene por objeto capacitar, continuar educando a los funcionarios públicos, que son los encargados en cada una de las municipalidades, en este caso de esta región, de dar atención a esas solicitudes de derecho de acceso. Que ellos también sepan qué es lo que activamente tienen que publicar en la página del municipio. Que sepan también, y aquí obviamente esto es zanahoria y garrote, que cuando no se cumple con la ley de transparencia, eventualmente el Consejo puede iniciar procedimientos sumarios y sancionar a la máxima autoridad municipal, al alcalde. Y por lo tanto, entonces ellos cumplen un rol fundamental. Y entonces hoy día hemos agrupado una serie de enlaces de transparencia de aquí, de los municipios de la región, para continuar capacitándolos, para colaborar en su instrucción y formación general de la ley de transparencia, porque además hay temas que van avanzando y son nuevos, como por ejemplo la transparencia algorítmica.
Sí, Natalia, y en ese sentido la importancia de, o la evaluación más bien, que se hace desde el Consejo respecto de cómo se ha ido instalando esta idea de la transparencia activa, de la disponibilidad de la información para la ciudadanía, para ir también combatiendo ciertas ideas que se instalan en el debate público. Sabemos que si la ciudadanía en general desconfía de las municipalidades, por ejemplo, la desconfianza es bastante alta. Sí. ¿Cómo lo van monitoreando ustedes, la evaluación que se hace respecto del cambio cultural tan necesario en esta materia?
Sí, mira, nosotros dentro de nuestras acciones está la promoción, pero también la fiscalización. Y nosotros como Consejo para la Transparencia, desde que se implementó la ley en el año 2009, es que hemos fiscalizado gobiernos regionales y municipios. Y me voy a referir a las últimas fiscalizaciones que hemos hecho. En el año 2024, lamentablemente, el gobierno regional de esta región obtuvo un bajo puntaje de cumplimiento en la ley de transparencia. Y se iniciaron efectivamente procedimientos de investigaciones sumarias y derivaron en sanciones. Pero lo bueno, lo positivo, para dar también noticias buenas a quienes nos escuchan, es que en la fiscalización que hicimos este año, el 2025, el gobierno regional mejora ostensiblemente su puntuación, superando el 90% de cumplimiento de la ley de transparencia cuando había caído a cerca de un 78%. ¿Ya? Entonces vemos ahí un cambio de actitud, un cambio de conducta, tanto del gobernador regional saliente como del gobierno regional que asume nuevo tras la elección. Vemos efectivamente un mayor compromiso, una mayor dedicación de los funcionarios del gobierno regional al cumplimiento de la ley de transparencia. En el caso de los municipios, te diría yo que la realidad es un poquito más variopinta, ¿ya? Hay municipios, por así decirlo, de mayor tamaño o más grandes aquí en Concepción que efectivamente tienen buenos niveles de cumplimiento. Y a mí me gustaría mencionarlos porque cuando lo hacen bien, uno tiene que destacar el trabajo de las municipalidades y de los gobiernos regionales que hacen bien las cosas. Entonces, así como destacamos al gobierno regional que había mejorado, yo quisiera destacar a las municipalidades aquí de El Gran Concepción, Penco, Tomé, Chiguayante, Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Tucapel, Yumbel, Arauco y Cañete. Muy bien. ¿Ah? Cerca del 90% y a veces más del 90% de cumplimiento. Y invitar a los municipios de Negrete, Cabrero, Mulchen, Quilleco, Santa Juana y Lota, que están lamentablemente en el orden del 60% de cumplimiento, a continuar profundizando el compromiso con la ley de transparencia, porque ese compromiso al final es con la ciudadanía. Son las personas las que necesitan la información pública y necesitan la información pública ya sea para realizar trámites, para ejercer derechos o para evaluar y escrutar la acción de la autoridad. Entonces, cuando, por ejemplo, los municipios reciben recursos públicos y los destinan vía un contrato a un tercero que va a ejecutar o va a colaborar con la acción de la municipalidad, bueno, la ciudadanía tiene derecho a saber con quién se contrató, cuántos recursos se traspasaron, era idónea la persona con la que se contrató, rindió cuentas después de cómo usó esos recursos. Todo eso es parte de información de transparencia activa y que también se puede pedir como derecho de acceso, que para la ciudadanía es fundamental para tomar sus decisiones democráticas, de elección de autoridades, para también evaluar, ¿no es cierto?, la gestión de los funcionarios públicos de ese municipio. Entonces, la verdad es que al final, cuando nosotros llamamos la atención sobre el cumplimiento o incumplimiento, es porque redunda directamente en los derechos de la ciudadanía.
Escuchan a Natalia González Bañados, presidenta del Consejo para la Transparencia. Natalia, yo quisiera también que pudiéramos profundizar en un tema que ha marcado la agenda este año, que tiene que ver con la situación de las licencias médicas irregulares en nuestro país. Tengo entendido que ustedes como Consejo ordenaron a la Suceso entregar información sobre los médicos que más licencias han emitido en los años 2022, 2023 y 2024. ¿Cómo avanza ese proceso?
Sí, mira, muy relevante la pregunta, porque la verdad es que toda la ciudadanía sabe que el gasto en salud en licencias médicas es altísimo. Y cuando digo el gasto en salud, ojo, que es el gasto que todos nosotros contribuimos con nuestras cotizaciones, ya sea el sistema de ISAPRE o de FONASA. Entonces, cuando se malutilizan esos recursos o eventualmente son usados en licencias médicas fraudulentas, la verdad es que son recursos que se dejan de usar para otras prioridades y convengamos que en materia de salud, por Dios, que hay urgencias. Entonces, la Contralora inició esta fiscalización, que además yo celebro que haya dicho que la va a hacer todos los años, es una fiscalización periódica, porque eso desde ya ha generado desincentivos a seguir utilizando mal este instrumento. A nivel nacional se observa desde mayo a julio un 11% menos de licencias médicas y ayer yo veía acá en el diario La Estrella que también ha tenido una repercusión en la región, ¿ya? Del orden de 10.000 licencias menos. Y la verdad es que estamos hablando entonces de un tema bien sistémico, relevante. Y entonces un ciudadano, como cualquiera de los que nos escucha, le pidió a la Superintendencia de Seguridad Social, la Suceso, dijo, oiga, pero a ver, ¿cuáles son los médicos que más licencias médicas otorgan en el año? Estos grandes emisores de licencias médicas, que además estudios de diversas universidades, por ejemplo la Universidad Andrés Bello en Santiago, han concluido que este es un mercado de doctores muy concentrado, ¿ya? Y que lamentablemente puede llegar a responder cerca del 50% de las licencias médicas que se emiten en un año. Entonces, ¿quiénes son estos grandes emisores? Y la Suceso al principio le dijo a este ciudadano que no le iba a entregar esa información y la razón que adujo es una razón que está establecida en la ley de transparencia y dijo es que afecta a mi función pública. ¿Por qué? Porque eventualmente si todos saben quiénes son estos médicos emisores puede afectar mi facultad para ir a fiscalizarlos y sancionarlos porque ya van a saber que los estamos investigando. El caso llegó al Consejo para la Transparencia porque este ciudadano dijo, yo voy a ir de amparo, yo quiero acceder a esta información. Y el Consejo deliberó y pusimos sobre la balanza la causal de reserva que esgrimió el Suceso, el interés público comprometido y nos inclinamos por el interés público. ¿Y por qué? porque efectivamente aquí no hay información o datos personales o privados que reservar o que resguardar. Aquí más bien lo que nos interesa resguardar es la credibilidad del sistema de licencias médicas que existe justamente para que las personas que tienen una enfermedad y que trabajan puedan recuperarse de esa enfermedad y volver a sus labores, pero no para hacer mal uso de ese sistema. Luego, porque al conocerse los nombres de los grandes emisores de licencias médicas, tú generas el mismo efecto que genera la Contraloría, de desincentivar la emisión de esas licencias. Porque evidentemente cuando te sabes que estás en la palestra, bueno, te inhibes de emitir, las personas se inhiben de ir a esos médicos. Incluso los médicos que podrían ser los sustitutos de esos también están con más cautela porque dicen aquí están todos los ojos puestos en estos grandes emisores. Y no habiendo datos personales y no viendo que eso comprometiera además la función fiscalizadora de la superintendencia, porque ya la está llevando a cabo, es que otorgamos derecho de acceso.
Sí, precisamente en ese sentido, Natalia, a mí me interesa profundizar en la evaluación que hacen de todo este proceso surgido a propósito de estos informes de Contraloría y la importancia que tiene que esto tenga un efecto en lo concreto. Aquí sí. Vemos un caso relacionado con esto de la suceso para que salgamos del hecho anecdótico a los periodistas y todo. Nos encantan estas historias tipo el funcionario que se fue al Caribe porque había pedido una licencia y todo. Pero sabemos que esto tiene que tener un efecto en lo práctico, en lo real. ¿Cómo están viendo ustedes qué tan relevante es que se modifique la legislación, se afine la normativa para, finalmente, lo que nos importa, que es evitar que este tipo de situaciones se repliquen en el aparato público?
Sí, oye, y déjame agregarte una nota al pie. No solo que se van al Caribe, nosotros en otra fiscalización que hicimos sobre doble registro en el Estado, dimos con un caso de un funcionario que trabajaba en una municipalidad que pidió una licencia médica y que durante los días que estuvo con licencia médica aparece trabajando en otro municipio. Entonces es bien lamentable eso, porque ahí tú te das cuenta del mal uso de esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinión tenemos nosotros? A ver, lo primero es, en el rol que le cabe al Consejo para la Transparencia, hemos recibido una serie de solicitudes de acceso a la información respecto a licencias médicas, no solo ahora, de hecho hay jurisprudencia bien nutrida del Consejo en la materia hacia atrás. Nosotros lo que hacemos ahí es que tendemos a entregar la información que se nos solicita, pero por supuesto reservando ciertos antecedentes que no tienen que estar a disposición del público porque son datos sensibles. Entonces, por ejemplo, si tú me preguntas por la licencia médica de un funcionario X, yo te puedo decir, como consejo, sí, te vamos a decir que está con licencia médica. Eventualmente, y aquí hay una discusión dentro del consejo, cuántos días está con licencia médica. Pero no te vamos a, y te vamos a decir la repartición en la que trabaja, pero no te vamos a decir por qué enfermedad o qué tipo de licencia médica tiene, porque eso es parte, ¿no es cierto?, de los derechos y deberes del paciente, ¿ya? Y es un rol que permanentemente cumplimos. Pero también nosotros podemos hacer recomendaciones normativas, de cambios normativos a la autoridad, ¿ya? Nosotros no tenemos facultades legislativas, pero sí podemos sugerirle al presidente de la República y al Congreso Nacional, y lo hacemos y participamos activamente en la discusión de proyectos de ley en el Congreso. Y en esa línea y en una visión más personal, yo diría que aquí tienen que combinarse distintos fenómenos para hacerse cargo del desafío. Uno es que las autoridades que tienen facultades fiscalizadoras sobre el sector público las ejerzan, ¿ya? Esas atribuciones no están de adorno, están ahí para ser ejercidas, y yo valoro lo que está haciendo la Contraloría. Lo mismo tiene que hacer la Superintendencia de Seguridad Social, el COMPIN, en lo que nos compete a nosotros también, el Consejo de Defensa del Estado, lo que compete a la recuperación de los recursos públicos mal habidos, al Ministerio Público. O sea, las autoridades fiscalizadoras están para cumplir su rol, ¿ya? Eso es lo primero y tienen que hacerlo, y por eso es que también, y hay que recordarlo, a la Superintendenta de Seguridad Social le costó el cargo, ¿ya? Y de hecho ahora hay una nueva autoridad ahí. Luego, a mí me parece que en materia del Estatuto del Empleo Público hay un diagnóstico bien compartido, incluso diría con bastante transversalidad política, yo recuerdo en los procesos constitucionales, por ejemplo, de que es necesario modernizarlo. O sea, esta cantidad de sistemas de contratación, planta, contrato, honorarios, código del trabajo, todos con regímenes diversos, prestándose en algunos casos para que algunos ocupen un régimen que no es adecuado para cumplir ciertas funciones, como por ejemplo cuando ves a funcionarios honorarios que están cumpliendo en realidad funciones permanentes en el Estado y no esporádicas, pero que sin embargo ocupan de alguna manera esa función como para complementar las remuneraciones. Entonces, requiere una modernización. Luego, en el tema de licencias médicas, el diseño de la política pública de licencias médicas amerita una revisión. Fíjate que en la mayoría de los países desarrollados que nos gusta mirar, el tratamiento de licencias médicas de partida tiene un tope en lo que se le paga a la persona, ¿ya? no se paga el 100% de la remuneración por todo el periodo en que tú estés en licencia médica. Después de un periodo, esto va teniendo topes. Y tú recibes el 80%, el 70% de la remuneración y va generando también, para quienes pueden volver a trabajar y se hayan recuperado, un incentivo para volver a trabajar. Luego, no se paga necesariamente todo el periodo. Aquí, en la función pública, pasa algo distinto que en el sector privado. Cuando las licencias son superiores a 11 días, resulta que en el sector privado hay un periodo de carencia. Los primeros 3 días no se pagan. En cambio, en el sector público se paga desde el día 1 esa licencia médica. Entonces, poner topes a lo que se desembolsa, pensar si es necesario pagar o no un periodo de carencia, eventualmente pensar en el diseño de a quién tú le pides la licencia médica, porque hoy día hay mucha libertad, las personas recurren al doctor de confianza, o si saben que hay grandes emisores de licencias médicas, van a esos grandes emisores. A lo mejor tú podrías poner ciertos filtros también. Doctores de cabecera, por ejemplo, en que la propia autoridad de salud te diga, si usted tiene esta enfermedad, atiéndase con el doctor que quiera, pero si va a pedir una licencia médica, estos son los doctores autorizados para pedir licencia médica, y no cualquier médico. Por ejemplo, no uno que haya sido sancionado por la superintendencia. Y así hay una serie de medidas que yo creo que desde el punto de vista del diseño, y de hecho entiendo que el gobierno ingresó un proyecto de ley que tiene algunas de las medidas que yo estoy comentando para discusión en el Parlamento, que yo espero que no sea de esos proyectos que ingresan y luego no se discuten, sino que la política se haga cargo de este problema, porque justamente constituye un desprestigio para toda la función pública que se estén mal usando las licencias médicas.
Sí, Natalia, y también profundizando en otro aspecto a propósito de este acceso a la información pública, que como ya sabemos está regulado y se espera evidentemente que cada una de las instituciones lo cumpla, hay también otro aspecto importante que tiene que ver finalmente con empoderar a la ciudadanía también y que sepan que está esta posibilidad de acceder a esta información. Entiendo que ustedes también realizan algunos talleres en esa materia para que la gente sepa cómo acceder finalmente a estos datos que son fundamentales, porque hay casos súper paradigmáticos como lo de las licencias médicas, pero a veces en los municipios o en organismos más pequeños también puede haber algunas situaciones que entrampan también el desarrollo, ¿no?
Sí, de hecho, ayer, por ejemplo, aquí mismo en Concepción tuvimos dos actividades, una en un servicio de salud y en la tarde aquí en la Universidad de Concepción con alumnos, en la mañana el servicio de salud con dirigentes vecinales. Y fue muy interesante porque con los distintos públicos nos vamos dando cuenta de sus distintos intereses, ¿ya? Y de cómo esos intereses pueden confluir en preguntas que a la larga se traducen en solicitudes de información pública. Entonces, por ejemplo, en la mañana con las juntas de vecinos y con los dirigentes, ellos tenían interés, por ejemplo, en conocer qué recursos tienen disponibles los municipios para financiar eventualmente actividades de estas organizaciones, ¿ya? Y entonces no solamente nos metimos a ver las páginas de transparencia de los municipios y enseñarles dónde buscar, sino que también cómo formular solicitudes de acceso. Porque las solicitudes de acceso no son reclamos, no son quejas, no son preguntas abiertas, sino que a partir de una pregunta abierta, por ejemplo, ¿qué recursos disponibles tiene el municipio para esta junta? Uno puede preguntar específicamente en una solicitud de acceso, ¿qué ítems del presupuesto público del municipio se destinan? ¿Cómo se destinan? ¿Se concursan estos recursos o son tratos directos? ¿Qué finalidades tienen que cumplir? Bueno, y entonces hicimos una capacitación que fue muy interesante, estaba lleno el salón, y ahí agradecerle también al director del Servicio de Salud por habernos prestado el espacio. Y acá en la tarde en la universidad lo mismo. Los alumnos querían saber, por ejemplo, sobre becas. Querían saber si es que la universidad, por ejemplo, había cumplido con todos los requisitos o los requerimientos que le hace la Superintendencia de Educación Superior, los sistemas de acreditación. Ellos mismos también, entendiendo que somos parte de una comunidad y todos nos ayudamos, con preocupaciones por los adultos mayores que a veces no saben usar estas herramientas, cómo pueden ser ellos un canal de ayuda. Y la verdad es que es muy sencillo usarlas. Para quienes estén más familiarizados con usos tecnológicos muy sencillos, se puede entrar al portal de transparencia del Estado y ahí mismo hay formularios, formatos de solicitudes de acceso a la información. Usted no necesita un abogado, nada, la llena. Incluso a veces personas que cometen errores en el llenado, cuando la repartición pública lo recibe, puede guiarlo en formular mejor la pregunta y que vuelva a someter esa solicitud de acceso. Y como digo, si la repartición pública le niega la información, también puede recurrir de amparo al Consejo. Tampoco necesita un abogado. También formatos prehechos que están disponibles en la página del Consejo para la Transparencia y podemos ayudarlo a canalizar su solicitud.
siempre se nos hace corto el tiempo para conversar sobre estos temas especialmente relevantes en el actual contexto, lo decíamos, ¿eh? Tener el acceso a la información pública puede ser muy importante, además en un año electoral.
Totalmente.
Conversábamos sobre estos temas junto a nuestra invitada Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia. Natalia, gracias por habernos acompañado aquí en Radio UDEC. Por supuesto, siempre disponibles para conversar sobre estos temas. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Joaquín, Alejandra. Gracias a ustedes. Un agrado.
Gracias, Natalia. Vamos a la pausa musical y ya regresamos.